Gustavo, buenas tardes, bienvenido a este campo abierto. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, todo muy bien. Contento de estar a la distancia, pero sintiéndome cerquita de la Patagonia. Así que, bueno, contento por esta comunicación.
Qué alegría. Bueno, ahí veníamos escuchando esa morena rionegrina de tu trabajo titulado Despojados. ¿Tiene tu autoría?
Morena Rionegrina, la música me pertenece a mí y la letra es de un cantautor muy amigo, que su nombre es Edgardo Lanfré.
Sí, lo conocemos.
Sí, por supuesto, en la Patagonia lo conoce todo el mundo, Edgardo. Y bueno, un amigo querido de mucho tiempo, y él, con él, en ese disco que nombraste, Despojados, que es el último que se editó, el año pasado, hicimos dos canciones juntas, que la letra le pertenece a Edgardo y la música es mía. Una es Morena Rionegrina y la otra es un huayno que se llama Pena Penita.
Qué lindo. Bueno, también conocemos parte de la obra musical del hijo también, ¿no? De Fran Lanfré. Interesante la trayectoria que ha venido realizando Fran.
Claro, bueno, Fran, yo lo conocí primero a Fran. Sí. Yo me mudé de Córdoba, me vine a la ciudad de La Plata, hará unos 9 años. Y al poco tiempo de estar viviendo aquí en La Plata, coincidimos en una guitarreada, después de una peña, nos fuimos a una casa, me acuerdo, y ahí me encontré con un changuito muy jovencito, que era Fran Lanfré, y a partir de ese momento creamos un vínculo de mucha amistad, nos hicimos muy compañeros, muy amigos. De hecho, hicimos un par de espectáculos que se llamaron De Montaña y Salitral. Entonces, hacíamos una mezcla de las canciones de la Patagonia con las canciones del norte, y presentamos en Buenos Aires, en La Plata y en Córdoba. Mira, y después, con el tiempo, ya conocí a sus padres, y en el último disco de Edgardo, que se llama Patagonia, Camino y Tiempo, Edgardo me invitó a grabar y, bueno, viajé a Bariloche a la presentación del disco, así que tenemos una hermosa relación familiar, ya es una cuestión familiar lo nuestro.
¿Conocés entonces, tenés buenas referencias de esta zona patagónica?
Sí, por supuesto, porque hace poco le comentaba a Edgardo Lanfré también de que me había como cautivado la música de la Patagonia, más allá de lo que hacen ellos. Bueno, me gustan muchas canciones, más allá de las conocidas a nivel nacional, pero sí. Bueno, también los conozco mucho, los chicos de Che Joven, que hicieron un trabajo más que interesante, sí, defendiendo la música de su región, así que, bueno, tengo un gran aprecio por la música y la cultura patagónica.
Edgardo y Frank, que son de San Carlos de Bariloche, allí vos sabés que tenemos una oyente que está firme todas las tardes en nuestro programa, se llama Gladys, me envía un mensaje, dice, mandale saludos a Gustavo, y un abrazo muy grande a la distancia.
Bueno, un abrazo para ella también.
Y se suma con un pedido de Morenita Santiagueña, casi un clásico en tu repertorio.
Sí, dio la casualidad que cuando le dije a Edgardo qué nombre llevaba la samba que me había pasado, me dice Morena Rionegrina. Y le digo, Edgardo, en el mismo disco grabo Morenita Santiagueña, se me van a juntar las morenas, le digo.
Se va a armar lío.
Se va a armar lío ahí. Pero sí, es una samba, Morenita Santiagueña, de Roberto Ternán y Leocadio del Carmen Torres, que la conocí en una reunión de amigos en Córdoba, en esas guitarreadas que se arman así después de alguna cena. Y uno de los changos cantó la mitad, porque sabía la letra de a pedazos nomás. Sí. Y a mí me llamó la atención cuando la escuché. Y le digo, bueno, déjame que la voy a interpretar a mi manera y tratar de hacer una versión propia. Y bueno, la verdad que a la gente le ha gustado mucho la versión de esa samba, que ya tiene varios años.
Qué lindo, ¿no? Como va surgiendo la inspiración de los músicos, los compositores, autores. Y pensar que hay una morena en cada provincia, hay que tener la mirada ahí puesta para poder retratarla y hacerla conocer a través de la música, ¿no? Qué tarea interesante la de los músicos.
Y sí, por supuesto, digamos, los que tenemos la posibilidad de hacer canciones, más allá de interpretarlas, sino hacer canciones propias, tenemos esa mirada y esa observación particular que quizás por ahí alguna gente que se dedica a otra cosa no lo tiene o no lo tiene agudizado de alguna manera. Y bueno, cada vez lo vamos como perfeccionando más a eso. Hay veces que estamos en situaciones con gente y por ahí la gente está mirando ciertas cosas y uno está haciendo un panorama un poco más amplio y en nuestra cabeza empiezan a generarse ideas que no tienen nada que ver con lo que vio el común de la gente en esa misma situación, ¿no?
Claro.
Eso es lo interesante del cantautor.
Gustavo, ¿y cómo se vive, cómo vive un autor, compositor, cómo vive estos días en que uno está obligado a hacer una pausa, ¿no? Esta pandemia, esta cuarentena, nos lleva a quedarnos en casa, a hacer una pausa, en el caso de los músicos, en su vida artística.
Sí, en realidad, la pausa que hacemos sí. Es una pausa, lamentablemente, una pausa larga, seguramente vamos a, como se dice, que vamos a ser los últimos en reaparecer, digamos, en la cuestión laboral normal, pero la pausa que estamos haciendo solamente es la pausa de los viajes y del escenario propiamente dicho, pero después todo el trabajo que uno hace previo a la salida de un disco, previo a un espectáculo que se desarrolla, sigue siendo el mismo trabajo, con la diferencia, obviamente, de que no podemos juntarnos con el grupo de trabajo, tenemos que hacerlo de forma individual. Yo en el caso, desde que empezó la pandemia, estoy metido aquí en mi casa, la cuarentena, mejor dicho, y bueno, estoy tratando de ocupar el tiempo, obviamente, entre las cosas de artista y las cuestiones que tienen que ver con la parte familiar y humana, ¿no? Que todos tenemos que afrontarla. Entonces, qué sé yo, me ha cambiado la modalidad de no tener que llevarlo a mi hijo a la escuela todos los días, pero bueno, sí. Tengo que dedicarle mucho tiempo a él acá en casa. Entonces, bueno, tengo mucho tiempo acá en casa haciendo cosas y después, en el momento que me siento a trabajar, hacer lo mismo de siempre. Es preproducir, componer, obviamente, tengo canciones nuevas que han nacido en esta cuarentena. Y seguir trabajando, ideando lo que será el futuro, ¿no? Apenas se levante todo esto, ya tener un material como para salir a defenderlo.
Claro que sí, bueno, y noto que van surgiendo otras opciones, el hecho de realizar algunos trabajos con otros músicos, presentarlo en distintas plataformas digitales, sí. Distintas versiones que van surgiendo entre varios músicos o realizar algún vivo, ¿no?, a través de internet.
Sí, se ha tenido bastante repercusión esto de las modalidades del vivo por las redes y las plataformas. Yo no era muy muy amante de ese tipo de transmisiones. De hecho, ayer justamente me hicieron una nota de Comodoro Rivadavia también, y sí. Hablábamos de eso, de yo, por ejemplo, nunca había hecho un vivo, jamás, nunca había tenido una transmisión en vivo, ni por Facebook, ni por Instagram, inclusive le tuve que pedir ayuda a algunos colegas para que me digan cómo se hacía, sí. Pero no, tampoco podíamos desaparecer, entonces empecé a grabar temas sueltos en casa, y le empecé a decir a la gente si querían pedir alguna canción, que lo hagan. Resulta que en pocos días ya tenía más de 100 pedidos de canciones distintas y bueno, dije, no lo voy a poder hacer, no me da el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, empecé a hacer los vivos, sí. Una vez por semana, una vez cada dos semanas, y a partir de ahí empezó a generarse un vínculo distinto con la gente y lo bueno, lo que yo saco en conclusión de todo esto es que la gratificación, porque no hay una gratificación económica por el trabajo que hacemos, es una gratificación a nivel personal y humano de los mensajes que uno recibe, sobre todo de la gente que está sola.
Mira vos.
Que está pasando esta cuarentena sola y muchas veces he recibido llamado de hijos de esas personas agradeciéndome porque, por ejemplo, no sé, la madre o el padre que están solos esperan el vivo, el hijo le avisa, mira Gustavo va a estar haciendo un vivo el miércoles o el jueves y se ponen en esa horita y media con el celular a escuchar y a pasar un momento en que se distraen un poco y escuchan un poco de música para poder pasar un poco mejor todo este encierro.
Claro, y no tiene precio esa experiencia, todo lo que brindás a tantísima gente, ¿no?, que toma contacto con vos.
Es una de las maneras de sentirse bien con la música. La vocación con la que hemos nacido, lo digo por un montón de colegas, porque generalmente cuando uno habla con los colegas y amigos, hay un común denominador. Es un camino muy difícil, muy duro el del artista. Inclusive por ahí se ve a los artistas consagrados y dice, no, mirá este el nivel que tiene, cómo al nivel que se mueve. Pero todos los que llegaron arriba, yo conozco muchos de los consagrados, han pasado por momentos dificilísimos, hasta que bueno, tuvieron justo en el momento adecuado, le pegaron con alguna canción y bueno, ya están donde están. Pero el camino es muy, muy difícil. Por ahí pasan 20, 25 años como para empezar a asomar un poquito. Entonces, la gratificación que tenemos muchas veces es los mensajes que recibimos. El otro día, para el Día del Folclorista, el 29 de mayo, sí, publiqué en mis redes sociales un video que lo tenía guardado desde el año pasado, en diciembre. Fui a tocar a la localidad de Maciel, provincia de Santa Fe, y cuando llegué, el dueño del lugar me dice, vos sabés que hay una chica que trabaja acá, que es la encargada, que tiene un hijito de 7 años, y él baila un gatito que le encanta, dice, y que creo que es tuyo, me dice. Bueno, terminamos de hacer el espectáculo, cuando nos sentamos a cenar, se acerca esta chica, y me dice, mi hijo tiene 7 años, y desde que nació no tiene la imposibilidad de caminar, él está en silla de ruedas. Y se te voy a mostrar un video. Y me mostró un video de su hijo, de 7 años, casi la edad de mi hijo, sí, bailando en su silla de ruedas, en un teatro en Maciel, con una bailarina, creo que era la profesora de él. Y dice que tiene un amor tan grande por la música, por el folclore nuestro. Y bueno, justamente era un gatito que yo había grabado en el primer disco solista, que se llama Montifuego, ese gato. Y ver una criatura con tanta pasión hacer eso, y lo publiqué el otro día en las redes sociales para el Día del Folclorista, como una admiración a ese niño con toda la voluntad que le pone. Y bueno, ya se empezó a reproducir por todos lados, lo empezó a compartir muchísima gente, y me empezaron a llegar mensajes sobre eso. Entonces ver que un trabajo que vos hiciste tiene esa repercusión en un nenito de 7 años, es una de las mayores... digamos, ¿cómo te puedo explicar? Uno de los mejores regalos que uno puede recibir, más allá de la cuestión económica que pasa por otro lado.
Claro que sí.
El trabajo.
Qué linda historia, Gustavo. Estamos hablando, le cuento a la audiencia, le recuerdo, con Gustavo Chazarreta, músico, nacido en Córdoba, autor y compositor, una figura muy musical, diría yo, porque los temas, el repertorio que interpreta Gustavo son una invitación a bailar, así que te hago llegar también el saludo, Gustavo, del grupo de danza Sierra Querida, de aquí de San Martín de los Andes, admirados, bueno, contentos, cuando se enteraron que hoy charlaba con nosotros, que ibas a estar en este campo abierto.
Qué lindo, un saludo para toda la gente del ballet, ojalá que en algún momento podamos estar por allá cantando en vivo, personalmente, y conocerlos a todos.
Indudablemente, Gustavo, los afectos, la familia, los amigos tienen que ver en la vida de un músico, de un compositor, y en tu caso tenés ese acompañamiento. Ahí Gladys también suma un dato de Florcita Viajera, dice, un hermoso tema que cantaste, interpretaste con tu mamá.
Sí, he tenido la suerte, la dicha de tener mis padres, mi papá y mi mamá, muy compañeros los dos, muy compañeros, siempre pendientes de lo que queríamos hacer, tanto, tanto yo como mis hermanos. Somos tres, una hermana más grande, yo el del medio y un hermano varón más chico. Y siempre tuvimos el apoyo de nuestros padres en todo sentido. Mi papá, bueno, se fue de este mundo hace 2 años y medio, pero como siempre dije, no me dejé, pero nada pendiente con él, siempre. Fue un amor, un cariño incondicional. Entonces, bueno, compartimos muchísimo con mi viejo, compartimos el amor por el deporte, compartimos el amor por la música. Yo muchas de las cosas que tengo y el camino que tengo hoy es gracias a él y a mi madre, por supuesto, que debe estar escuchando desde Córdoba seguramente. Mi mamá canta muy bien, sigue cantando muy bien. Fue su gran pasión la música y te voy a contar así una anécdota. Sí. Ella con su hermana tenían un dúo y bueno, cuando estaban, eran muy jovencitas, conocieron, no me acuerdo de qué manera, a Cafrune, y Cafrune les dijo: ustedes tienen que ir a Buenos Aires a cantar porque les va a ir muy bien. La verdad que no había mucha gente que cante de esa manera, dos chicas muy jovencitas y criadas en Rosario, así que hacían muchas canciones del litoral, cantaban un folclore muy lindo y bueno, por esas cosas de la vida no se fueron a Buenos Aires y después cada uno se dedicó a criar a sus hijos y quedó ahí siempre la materia pendiente en la música para mi madre. Mi tía, de hecho, se jubiló del Coro Polifónico de Córdoba, así que estuvieron vinculadas. Y toda esa cuestión familiar, más allá de que no se dedicaron profesionalmente, caló hondo en lo que yo elegí como modo de vida y lo que estoy transitando hoy, ¿no es cierto? Así que un eterno agradecimiento a la vida que me dio la posibilidad de grabar con mi papá en el 2007, una chacarera de Pablo Raúl Truyenki y Cuti Carabajal, y grabé en el disco del 2015 una hermosísima canción que se llama Florcita Viajera con mi mamá.
Qué linda historia.
Sí, son historias que te vuelvo a repetir, la palabra es agradecimiento, no hay otra.
Claro.
Agradecimiento a la vida, de tener la familia que tengo. Yo, la familia de mis padres, mis hermanos, bueno, toda la familia que es grande, y la familia que formé yo, con mi señor y mi hijo, realmente tenemos un vínculo a nivel emocional muy fuerte y de eso también se nutren muchas de las canciones que después interpreto.
Gustavo, ¿y cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo elegís este camino de la música, de la composición?
Desde que soy muy chiquito tengo grabaciones mías en cassette que están todavía guardados en la casa de mis padres.
Sí.
De que tenía menos de 10 años, 5 años, 4, por ahí, cantando con mi viejo. Y bueno, entonces siempre era una cuestión con la música. Después tengo videos que estoy editando, algunos ahora, videos en VHS, cuando tenía 15 años, que mi viejo traía unas filmadoras de esas. Sí. Con VHS, y filmábamos, y por ahí el resto de los chicos, de amigos nuestros, estaban jugando a la pelota. Pero yo estaba sentado con los que estaban ahí haciendo música. Entonces era una pasión muy grande y era la necesidad de aprender. Aprendí mucho viendo a grandes músicos que no llegaron a ser profesionales. Y bueno, después con el tiempo formamos un grupo con mi primo Martín Morini y mi hermano Oscar Chazarreta, el grupo Los Chazarreta, hicimos dos discos entre el 98 y el 2002. Y a partir del 2005 ya me dediqué a mi carrera solista. Al mismo tiempo estaba trabajando en una empresa de telefonía celular, en la cuestión administrativa. Trabajé durante 9 años y la verdad que no fui muy feliz, que digamos, siempre lo cuento. No veía la hora que se caiga el sistema. Lo lamentaba mucho por los clientes, pero en el momento que se caía el sistema era el momento que yo aprovechaba para escribir. Entonces, de hecho tengo algunos temas míos que son conocidos grabados en un escritorio, o sea, compuestos en un escritorio rodeado de gente. Yo estaba en mi mundo.
Mirá vos, qué interesante.
Sí, y bueno, y después a partir de ahí empecé a trabajar muchísimo los fines de semana, entonces se empezó a complicar la cuestión del trabajo en la empresa con la parte de los viajes, que me demandaba mucho tiempo. Y bueno, tuvimos un año muy con mucho trabajo, terminé siendo telonero de León Gieco, fue entre el 2006 y 2007 muchísimas convocatorias de la parte de cultura de Córdoba, para eventos con Mercedes Sosa. Bueno, fue el año 2006 que me convocó Alberto Badía para su programa Badía en Concierto, que me vine de Córdoba a Buenos Aires, fue toda una aventura. Y a partir de ahí decidí, tomé la decisión de irme de la empresa cuando estuve en el 2005 en el Festival de Jesús María por primera vez. Porque recuerdo que no me dieron permiso en la empresa para faltar ese día. Yo tocaba un domingo, mira, me acuerdo la fecha, 10 de enero del 2005. Tocábamos el 9 de enero como teloneros de León Gieco con Adelia María, que eran varias horas de viaje, y terminamos como a las 4 de la mañana, salí manejando, dejé mis compañeros a cada uno en su casa y me fui derecho a trabajar en la empresa, sin dormir. Trabajé hasta las 6 de la tarde, con la misma combi, así, cargados los instrumentos, todos, sin tocar nada. Volví a recoger a mis compañeros y me fui a tocar al Festival de Jesús María hasta las 3 de la mañana. Y a partir de ahí dije, no, esto no lo puedo hacer más, porque si tengo que hacer algo, tengo que hacerlo al 100%. No puedo hacer al 50% y todo mal. Así que, bueno, ahí decidí y tomé la decisión.
Buena decisión tomaste. Sentí hoy en día que realmente fue una muy buena decisión.
Es una decisión muy difícil, porque de golpe vos te encontrás con que... Pasa lo mismo con esto de la cuarentena. El otro día leí un posteo que me pareció realmente genial, diciendo que estamos todos en el mismo mar en este momento. Estamos todos navegando en las mismas aguas. Lo que pasa es que algunos están en yate y otros están con una maderita flotando como pueden. Y en ese momento me pasó lo mismo, o sea, era tener la tranquilidad de estar en un yate, que era la empresa, porque yo todos los fines de mes aparecía el sueldo, tenía la mejor hora social, me iba de vacaciones donde quería, me había comprado instrumentos, me había comprado mi auto, y todas esas cosas que te la da una situación económica firme, pero al mismo tiempo yo era el tipo más infeliz del mundo. Entonces, cuando tomé la decisión, me acuerdo que me junté con mi papá y mi mamá en su casa y les comenté esto, y mi mamá, por supuesto, dijo, bueno, vos metele porque yo te apoyo en lo que sea, y más si es música. Mi papá le gustó la idea, pero fue un poco más... como más tranquilo en ese sentido y más pensante, y dijo, mirá que en estos tiempos dedicarse de lleno, fíjate que esto, que lo otro. Y la respuesta mía fue contundente, le dije, no quiero llegar a la vejez, girar mi cabeza y ver para atrás y pensar que nunca lo intenté, por lo menos. Si lo intento y lo logro, bueno, bienvenido sea, y si no lo logro, por lo menos hice la prueba. Y no me quedo con esas ganas. Cuando tenés una vocación tan grande, tan fuerte, sí o sí la tenés que llevar a cabo.
Claro que sí. Gustavo, nuestro operador ahí quiere saber por qué el título de Despojado, de tu última placa musical.
Ah, bien, porque es el quinto disco solista. Yo venía trabajando siempre con discos que tienen una sonoridad diferente entre sí, hay un progreso notable entre cada uno de los discos, pero siempre en formato de grupo, en formato de banda, o sea, con mi proyecto solista, mi nombre solista, pero acompañado de muchos músicos. Y Despojados surgió porque decidí grabar solamente con un piano, mi guitarra y mi voz. O sea, hay un pianista que es Juan Manuel Lopetegui, sí, que formaba en ese momento parte del grupo, mi voz y mi guitarra, nada más, no tiene percusión, no tiene nada, solamente piano, guitarra y voz. Y logramos un disco que, a mi entender, bueno, y la prensa lo recibió muy bien también, es un disco que invita a participar desde la casa, con algún elemento percusivo, como a sumarse al sonido que tiene Despojados. Y justamente el nombre es porque nos despojamos absolutamente del resto del sonoro, y además nos despojamos del repertorio habitual que yo venía haciendo. Yo venía cantando más canciones mías Y de golpe, bueno, agarré y empecé a grabar distintas cosas que yo conocía de chico, como la chacarera Changuito Ilustrador de Leo Dan, el gatito que pasaron al principio, el gatito de un carnaval. Y bueno, y fui sumando algunas nuevas, como Morena Río Negrina, como la versión de Morenita Santiagueña, y bueno, unas cuantas canciones más. Así que por eso se llama Despojados.
Muy lindo repertorio musical elegiste para grabar en Despojados, y tal cual lo decías vos, con el acompañamiento del piano, un hermoso instrumento, ¿no?, que le da otra sonoridad también al cancionero folclórico.
Sí, el piano, para mí, siempre lo digo, aparte que durante mucho tiempo toqué el piano, es un instrumento sí. que me gusta mucho. Hay veces que compongo las canciones a través del piano, inicialmente me siento al piano y salen las melodías, pero es, por lo menos a lo que a mí me sirve a la hora de interpretar, es un instrumento muy dúctil en la cuestión sonora, me da la posibilidad de matizar mucho las canciones. Y tiene, por ejemplo, en la chacarera, en la zamba, esa impronta que tenían los hermanos Ábalos. Entonces tiene una fuerza muy particular. Me gusta mucho el bandoneón también, pero si vos me das a elegir entre todos los instrumentos, siempre me quedo con el piano. Entonces fue realmente un gusto enorme poder grabar de esa manera, solamente con un piano clásico, la guitarra y la voz, con un sonido sumamente acústico.
Y contame, ¿tenés algún referente o algunos referentes musicales, alguien donde pongas atentamente el oído ahí para escuchar lo que canta, lo que interpreta o lo que compone?
Qué buena pregunta. Es una pregunta que se repite generalmente. Viste que a los deportistas les preguntan lo mismo, ¿quién es tu ídolo, quién es tu referente? Sí. Y muchas veces me hicieron esa pregunta y muchas veces respondí lo mismo. Y después el tiempo me hizo dar cuenta que estaba mal la respuesta que yo estaba dando, por lo menos a lo que yo tenía en mi mente y con la experiencia que me ha dado la vida. Los referentes que te puedo decir a nivel musical son los que te nombré en un principio. Mi madre, mi padre, los amigos de mi papá que habían venido a Córdoba a estudiar desde Santiago del Estero, que nunca llegaron a ser profesionales de la música, pero yo te aseguro que esa gente, si vos los escuchabas cantar, podrían haber pisado cualquier escenario del país, porque realmente eran una delicia escucharlos cantar, con el amor que lo hacían, con los arreglos que tenían. Entonces, todas esas vivencias en los días domingos, cuando nos juntábamos en algún club, yo nombro en una chacarera Rocío de Infancia, nombro al Club Obrero, por ejemplo, que digo, a Chalay, esos domingos en la cancha del Obrero, bajo un árbol regadito por ronda de santiagueños, fueron marcando mi vida y mi ilusión de pequeño. Esas rondas que se formaban alrededor de un paraíso enorme, fueron los mejores momentos a nivel musical que me dieron la posibilidad de aprender. Esos son mis referentes. Después, a partir de ahí, tengo obviamente gustos musicales que no sé cómo explicarlo a veces, porque tengo más de 4.000 discos en mi casa. Y ahora, con todo el tema de las plataformas digitales, escucho mucha música. Primero que escucho música de todo el mundo, de todos los idiomas y todos los géneros. Pero a nivel folclórico, y te podría nombrar muchísimos, muchísimos. Empecé escuchando en un principio lo que era todo el cancionero más de antes, como se dice, de Santiago, con Mario Hernedo Gallo, Fortunato Juárez, Pablo Raúl Truyenque, todo ese tipo de autores. Después los más contemporáneos como Peteco, Jacinto Piedra, Horacio Vanegas. Y actualmente tengo mucha gente que me gusta lo que hace. Y encima que terminaron siendo amigos míos, y eso es lo más lindo. Así que tengo mucho, podría nombrarte varias horas a los gustos musicales que tengo.
Linda respuesta, Gustavo. Realmente un gusto muy grande estar en contacto contigo. Hermosa música la que invitas a compartir, a cantar, a bailar. ¿Cómo sigue ahora tu vida artística de acá hacia adelante?
Y hay una incertidumbre grande, ¿no? Porque no se sabe qué va a pasar. Yo tengo la fe y la certeza, yo creo que en algún momento esto se va a acomodar. y vamos a volver muy de a poco, también tratando de sacar un poco todo el pánico que tenemos encima, de contagiarnos y demás. Uno cuando ya se acomoden las cosas, la gente va a volver. No creo que la gente no vuelva a querer ir a ver un recital en vivo, que tenga miedo de juntarse con otra gente. Yo creo que eso va a pasar en algún momento y vamos a volver a la normalidad. Por lo pronto sigo escribiendo mucho, estoy escribiendo mucho, estoy compartiendo canciones con otros amigos, músicos, para componer, haciendo grabaciones acá en casa, preproduciendo, haciendo un disco completo que se va a ir largando a poco, porque ya no creo que grabe más discos. Lo que se hace ahora es grabar lo que le dicen los singles, los simples, y subirlos directamente a las plataformas, porque es la modalidad que se usa ahora, muy a pesar mío, porque prefiero el disco. Pero trabajando siempre en eso, en sacar canciones nuevas, en proponer. Lo mío pasa por un mensaje. Yo lo que quiero dejar con mi música es un mensaje. Si alguien escucha una canción mía y lo transporta a algún lugar, le hace revivir algún momento de su vida, le hace recordar algún amor, algún paisaje, algún aroma, algo de su infancia, yo con eso ya estoy conforme. Quiero dejar un mensaje más allá de una cuestión rítmica que puedan bailar o no. Por eso trato de mezclar la chacarera bien potente, un escondido, un gato, pero también cantar canciones, zambas, algunos chamamés, ese tipo de cosas hacen que todo se matice mucho más y la obra en general sea más completa y que le llegue a la gente de la mejor manera. Así que seguiremos trabajando en el mismo camino.